En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la tarde. Vamos ya en nuestra recta final del programa a llegar a uno de los momentos.
Oye, qué buen rollo, ¿eh?
Hombre, sí.
Fetén.
Que nos ha generado. Pero es que vamos a seguir con ese buen rollo porque vamos a recuperar parte de nuestra infancia gracias a la música clásica.
Es verdad, hemos disfrutado de esos bailables de Fetén.
El chotis nos ha quedado bien, ¿eh?
Hombre, Jorge y Diego, mucha creatividad, mucho arte. Recordamos en concierto este sábado en la sala Galileo Galilei. Han venido aquí con parte de sus instrumentos. Nos visitará Irene Echeverría. Ya sabéis que siempre se viene con su violín todos los miércoles. Audiciones comentadas, ella nos enseña a amar y a disfrutar la música clásica, elviolin.com, y hoy muchos vamos a volver, ¿no? A regresar a la infancia, porque muchos crecimos, merendamos. Yo, por ejemplo, recuerdo el pase de la serie de dibujos de la que vamos a hablar, Eras una vez el hombre, los sábados por la tarde.
Sí, fue cambiando de horario.
Sí, sí, pero yo tengo el recuerdo del sábado por la tarde.
Del sábado
por ejemplo,
por la tarde.
Érase una vez.
A mí me encantaba el momento en el
del
que
relojito.
De repente el reloj, efectivamente, el reloj empezaba a ir hacia atrás, hasta que llegaba a un punto, un reloj de estos que era, diríamos, un poquito rudimentario, en el sentido de que iban girando como piezas que iban poniendo los números. Nada de ser digital ni
no,
nada por
según
el
la época. Iba cambiando el reloj, según la época histórica, ¿no? Aprendimos también a disfrutar de la historia, a conocer curiosidades, ¿no? De cómo se vivía, de inventores,
claro,
de creadores, de músicos, ¿verdad? Nos contaban también todas sus vidas y peripecias. Y sabíamos que empezaba la serie porque su sintonía era muy reconocible.
Por supuesto, y todos
así,
nos sabíamos
así empezaba.
La letra de la canción.
Érase una vez.
Ahí está. Esto nos lo sabíamos todo. Luego ya empezaba la letra a decaer un poco. Es que era muy
eso es lo que nos acordamos, ¿eh?
Sí.
Seguro que de pequeños os la sabíais entender.
No,
ahora nos
llegaba,
acordamos un poquito.
Yo llegaba al mundo de color y ahí me quedaba.
Yo, por ejemplo, la de Érase una vez el espacio, que fue la continuación de la serie, yo no me acuerdo mucho de la letra. La cantaba Parchís en su día, pero no me acuerdo un poquito de la
también
letra.
También es verdad que empezó a cogernos ya un poquito más mayores y a lo mejor nos pegábamos menos, porque ya la última de Así es la vida.
La vida es así.
O La vida es así, yo ya la recuerdo como de algo que ponían y que venían otros.
Bueno, año finales de los 70,
¿sí?
Principios de los 80, Érase una vez la vida, canción que grabaron distintos grupos infantiles de la época, original del grupo Caramelos, contábamos antes que fueron los chavales que acompañaron a Betty Misiego en Eurovisión, en el tema su canción, ese año 1979, una serie que le debe su sintonía a Beethoven, claro.
Claro, porque es ahí donde está el quid de la cuestión, que a todos nos pareció súper cercana, que a todos nos pareció que era un hit del mundo de los grupos infantiles. Pero es que solamente se le puso la letra, la música ya existía y era el septimino de Beethoven.
¿Qué sabemos del septimino de Beethoven?
Nosotros no.
¿Qué
mucho
nos quería contar Beethoven?
Pero Irene Echeverría, creadora del violín.com, se lo sabe todo al detalle.
¿Septimino será por siete instrumentos?
Yo creo que sí.
Bueno, pues
una
enseguida.
Combinación especial.
Enseguida vamos a disfrutar, ¿no? Con Érase una vez la música.
Érase una vez la música. Será en cuestión de unos minutos. Es que antes tenemos que acercarnos también hasta un punto de la Comunidad de Madrid. Un punto de la Comunidad de Madrid donde se está hablando y mucho de mujeres. Porque estamos celebrando la Semana de la Mujer. Ya sabéis que el sábado 8 de marzo será ese Día Internacional de la Mujer, el punto y final, el colofón a toda esta semana cargadita de actividades, donde yo creo que en todos los municipios de la región se está haciendo algo.
Empezábamos nosotros el lunes siguiendo esas actividades en Madrid capital, en el distrito de Arganzuela, la Madrid Woman Week, y seguimos los pasos de celebraciones que tienen que ver con ese Día Internacional de la Mujer, con la Semana de la Mujer, y como contamos, nos vamos hasta Coslada.
Sí, en Coslada está teniendo lugar un encuentro de mujeres del Corredor de Henares. Va a coger toda la zona y da la sensación de que va a ser una experiencia única.
Ahí están intercambiando experiencias, inquietudes, preocupaciones, y ahí está Esther Bernabé.
Vamos a ver qué nos cuenta Esther, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que está siendo una jornada muy intensa aquí en el Centro de la Mujer de Coslada, porque con este encuentro de mujeres del corredor se intenta precisamente, bueno, pues conseguir que las mujeres tengan visibilidad y que también estén implicadas en distintos aspectos de la sociedad en igual representación que los hombres. En este caso, durante la mañana, desde las 10, han estado hablando de mujeres emprendedoras, de emprender en tiempos de crisis, y la encargada de desarrollar, bueno, pues todas las ponencias y de contestar a las inquietudes de las mujeres participantes ha sido Lola García. Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras del Corredor del Henares, de Ameche, y precisamente con ella hablábamos. Ahora sigue manteniendo esas conversaciones con las mujeres y contestando a sus cuestiones, pero hablábamos hace unos minutos con ella y le preguntábamos precisamente, bueno, pues qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren transmitir en esta mañana desde Ameche a las mujeres del corredor. Esta conversación manteníamos con ella.
Bueno, una de las cosas que queremos ver y debatir, porque de hecho es un encuentro de mujeres del Corredor del Henares, una de las cosas que queremos hacer es debatir sobre el tema del emprendimiento, que aunque estemos en época de crisis, hay también un montón de oportunidades. Entonces, bueno, nosotros vamos a plantear 5 pasos clave que entendemos que para que una mujer pueda iniciar su proyecto emprendedor. Además, vamos a dar alternativas de bajo coste, low cost, que ahora parece que está de moda,
sí,
y sobre eso debatir.
¿Y cómo es la situación de las mujeres emprendedoras en el corredor? ¿Hay muchas mujeres, pocas? ¿Se podría hacer más cosas en el corredor por parte de, a lo mejor, las instituciones?
Yo creo que en este momento, y dada la situación que existe de desempleo, de falta de empleo, las alternativas son pocas, y sobre todo en mujeres, que se está dando en todos los ámbitos, tanto en el de hombre como de mujer, de profesionales que se quedan en paro porque hacen las empresas regulaciones de empleo con 45, 50 años, y de por sí ya colocarse en ese tramo de edad ya es muy complicado. Pero además, si eres mujer, sigue siendo una lacra, porque nos guste o no nos guste, pues al final sigue siendo un hándicap el hecho de ser mujer, ¿no? Aunque también es cierto que existen menos que cuando se está en el periodo en el que puedes ser madre y demás, pero lógicamente nadie en un principio en las empresas quiere personal mayor, prefieren jóvenes que los costes suelen ser más bajos. Entonces, el emprender es una alternativa y en este momento se está produciendo una vuelta hacia el emprendimiento precisamente por la situación en la que se vive de falta de oportunidades de cara a encontrar un empleo, y entonces es una forma magnífica de generar tu propio empleo.
Y también hemos estado con el concejal de mujer, como no, muy activo en esta semana con muchísimo trabajo. Bueno, pues le hemos preguntado a Andrés Alonso precisamente qué es lo que pretenden mostrar en esta Semana de la Mujer, concretamente en este encuentro de mujeres del Corredor de Henares que se celebra hoy.
Bueno, pues es una jornada que hemos intentado dar una visión global de la situación de la mujer. Empezamos con Ameche, como bien ha dicho Lola, con la faceta de emprendimiento, luego seguiremos Mujer y Salud. Y terminaremos con Mujer y Cultura. Tendremos una charla muy interesante esta tarde para terminar la jornada, que se titula ¿Por qué la mayoría de las brujas son mujeres? Bueno, pues una jornada de encuentro en la que queremos compartir las experiencias con todas las mujeres del corredor.
También además vamos a tener incluso, bueno, se está haciendo desde hace varios años esos cursos de defensa personal, ¿verdad? Para que, bueno, pues la mujer se sienta segura, que a veces hablamos pues de que van un poco inseguras a lo mejor, darles seguridad en sí mismas, que es lo que a muchas mujeres les puede faltar.
Sí, es todo un clásico en la programación. Un clásico que ya decimos, no es cuestión de fomentar la violencia o la defensa en sí, sino precisamente eso que has comentado, el empoderar a la mujer para sentirse segura, para que en algunos momentos pues puedan pensar, no, que yo también me puedo defender.
Claro.
Pero claro, no se intenta que se defiendan y demás. Simplemente esa sensación de seguridad que la mujer le da, esos cursos que tienen mucha aceptación.
finalizará la semana con esta marcha por la igualdad.
Sí.
Lleva 23.
23 edición, la 23ª. Es todo un clásico. Ahí es donde vemos la visibilidad de todo esto que he dicho. Todas las asociaciones, las casas regionales, las mujeres del CIDAM, nos damos cita en la Plaza Mayor de Coslada y nos vamos a la Mujer de Coslada, otro emblema de nuestra concejalía, y volveremos. Ahí simbolizamos precisamente esa unión de todas y todos con la igualdad.
Perfecto.
Gracias.
Como habéis escuchado, Sergio, sí. Belén, muchísimas son las actividades que se han programado aquí en este municipio, como en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, en esta Semana de la Mujer. Así que invitamos a todas las mujeres de aquí del Corredor del Henares a que participen, a que estén presentes en todas estas actividades que se han programado para ellas.
Pues que se apunten, claro, que se inscriban, que participen en Coslada, que es el municipio que hemos visitado, y en cualquiera de las diferentes localidades que conforman nuestra región, porque, como decimos, todos los ayuntamientos han preparado una gran programación para visibilizar esa realidad de la mujer.
Y nos llegan muchos datos, ¿no? ¿Sí? En esa Semana de la Mujer, para hacer visible el trabajo de muchas mujeres. Hoy se ha presentado en Madrid un estudio que nos dice que las mujeres representan ya el 16,6% de los consejeros del IBEX 35. El peso relativo de las mujeres en los consejos de administración del IBEX ha pasado, eso es un dato importante, ¿no?, del 5,1% ¿sí? de 2006 al 16,6% tras los nombramientos de este año.
Sí, ha crecido también el número de consejeras. Hemos pasado de 66 a 78 desde el 31 de diciembre de 2012. Estamos hablando de un incremento del 18,1%.
Datos curiosos, por ejemplo, esas empresas del IBEX 35. Mapfre, IAG y Aberti son las empresas que más mujeres han incorporado a sus consejos en el último año.
Y podemos ya decir que la presencia de mujeres en los consejos de administración de nuestro país, de España, es igual a la media europea. Estamos en el 16,6%. Se puede seguir creciendo, pero al menos estamos en la media de Europa.
Decía yo, ¿dónde había presencia de mujeres en esos consejos de administración? Uh-huh. El número de empresas que carecen de consejeras se han reducido a 3. Esas empresas que no tienen mujeres son Gas Natural, Sacyr Vallehermoso y Técnicas Reunidas por la salida de Endesa del IBEX.
Datos de una Semana de la Mujer en la que seguramente volveremos a hablar del asunto, porque lo dicho, Madrid está en plena ebullición con todos estos actos relacionados con la mujer.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Vamos a darnos cuenta de que la música clásica está en todas partes, que forma parte de nuestra vida cotidiana y que nos hace retroceder a nuestra niñez, cosa...
O infancia,
sí,
claro.
Que hoy nos está haciendo mucha ilusión.
A Beethoven le ha pasado muchas veces con sus obras, desde El himno de la alegría, recordamos esa versión de Miguel Ríos, hasta este ejemplo de hoy, ¿no? La música de la cabecera de la mítica serie de televisión Érase una vez el hombre, Clara, ¿no? Que todos recordamos, hemos reconocido a los sábados por la tarde.
Era una productora francesa y entonces dijo, necesitamos un chico que nos haga una música. Y llamaron a Beethoven.
Claro.
Debe ser una cosa así.
Algo parecido, algo similar.
Oye, ¿tú cuánto nos cobrarías?
Entonces, ¿quién le pondría la letra? ¿Y quién? Ese también es otro
porque
dato.
Porque Beethoven no escribió la letra.
No. Lo de Beethoven es solo la parte musical, ¿vale?
No,
la base musical,
que con lo que le
pagaban, la letra
que
es de otro.
Con la música y que la letra la escribiera otro.
Oye, pero ¿cómo tiene que intimidar tener que poner letra aquí al septimino de Beethoven?
Ya. Bueno, hay veces que, mira, Mira, bueno, y volvemos a otra cosa que tratamos aquí, ¿eh? Con Irene Echeverría, al violín.com, cuando también Ole Ole puso letra.
Sí, ¿vale? Ah, claro, Carmen de Bizet, claro, sí, tenemos miles de ejemplos. Y luego la música de los Nokia de antaño, ya hay que decir de antaño,
sí, de antaño.
Sí, porque tirorito, eso también, y todos los ejemplos.
Bueno, ¿tú recuerdas con cariño Eras una vez el hombre?
Sí, claro, sí, aunque con un poquito de terror, ¿eh? Era una serie que daba bastante miedo.
No era amable.
Se ve que no la habéis vuelto a ver.
Era, no, sí, sí, aquella era época. cruda
muy
lo que contaba.
Cruda.
Es que te contaba la historia.
Por eso.
Y en el Paleolítico se daban unos garrotazos
y
eran
ahí.
Muy salvaje las series. Sí, sí, y ahí no se cortaban un pelo. Si había que guillotinar, se guillotinaba.
Claro,
y se veía.
La Revolución Francesa se contaba con todo detalle.
Estamos un poco dispersos, Irene hoy.
Echeverría, muy
profesora,
buenas.
Muy buenas.
Veías
ponga
la serie,
usted
¿no?
orden.
Yo estoy disfrutando con vosotros, estoy pasando pipa aquí desde la barrera.
¿Tú qué sentías cuando veías Eras una vez el hombre?
A mí me encantaba la música. Además, recuerdo que mi madre me la cantaba y todo. Yo disfrutaba un montón con esa música y sobre todo con el tic-tac que había debajo, el reloj que estaba todo el rato ahí como. Y claro, ahora que
yo
conocía la música, sabía que era de Beethoven, me la ponían en casa también. Ajá. Mira, esta es la música de la serie esa que te gusta tanto. Y ahora sé por qué sonaba un tic-tac, porque había, bueno, pues todo esos efectos que a mí me encantaban, tienen su explicación musical, y la verdad es que estaba bien elegida para representar ese paso del tiempo, esa melodía tan pegadiza, que sí, que es de Beethoven. Como tantos ejemplos, pues la música tiene mucha fuerza y mucha gente decide que cuando ya hay cosas tan maravillosas compuestas, ¿para qué vamos a inventarnos nada nuevo?
Claro.
Y entonces dicen, mira, pues le ponemos esta letra y funciona, y la verdad es que funcionó, porque mira que han pasado años, y ahora mismo yo creo que no hay nadie que no viera la serie que no recuerde esta música.
Y además te ahorras los derechos de autor, que yo sé que también se piensan
algo
estas
tuvo
cosas.
Que ver.
Se piensan estas cosas.
Algo tuvo que ver. Pues lo cierto es que está muy bien hecha. Y efectivamente es de Beethoven. Vamos a hablar un poquito de Beethoven, ¿no? Ya hemos hablado más veces, este compositor que, bueno, tuvo una infancia, una juventud un tanto difícil y una vida en general, porque la verdad es que el hombre, entre su padre que era alcohólico y pues tenía que poco menos que explotarle para vivir y bueno, una situación un poco trágica en su vida. Luego después, cuando ya por fin se consigue independizar y consigue ser un músico más o menos famoso, resulta que se empieza a quedar sordo y se queda sordo completamente. La verdad es que no fue una vida fácil la de Beethoven. Vamos a escuchar hoy una de sus primeras obras. Es un compositor que siempre hablamos de él como una transición entre dos periodos musicales. Así como con Bach se acaba el barroco, Bach es el último gran compositor del barroco, ya sus hijos comienzan a escribir en un estilo muy diferente, que es el casi ya acercándose al clasicismo de Mozart y de Haydn, pues con Beethoven pasa que es una transición. Beethoven comienza a escribir en el estilo de Mozart y de Haydn, en el clasicismo más puro, que es lo que él estaba acostumbrado y lo que había escuchado, y con él el lenguaje musical evoluciona hacia el romanticismo. Es un compositor que sus primeras obras son muy clásicas y sus últimas obras ya son claramente románticas. Hoy vamos a escuchar este Septimino, que es, lo vais a escuchar muy, lo vais a ver, muy clásico, muy, nos va a recordar mucho a Haydn, a Mozart. Vamos a hablar un poquito de la obra. Se llama Septimino, es una especie de diminutivo como cariñoso, no es un septeto, es una obra escrita para 7 instrumentos. Ajá. 3 instrumentos de viento, que son un clarinete, un fagot y una trompa, y 4 instrumentos de cuerda, un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo, con lo cual lo que tenemos es una mini orquesta, un instrumento de cada. Además, Beethoven escribe, cuando le envía la música a su editor, le dice, bueno, a la vista de los hábitos, se podrían transcribir los 3 instrumentos de viento para un violín, una viola y un violonchelo más. Esto es porque la gente normalmente compraba la partitura, pero luego la tocaba con lo que había.
Ah.
Entonces decía, bueno, pues los instrumentos de viento, si no los tenéis, no pasa nada, se pueden cambiar
fácilmente.
Se puede suplir
para que todo sea
cuerda. Oye, qué práctico.
Sí, había muchos músicos amateur que compraban la partitura y la querían poder tocar en su casa. Entonces, cuando tú estás, esto nos pasa a todos, tú vas a la tienda de música y dices, ¿esto para qué está escrito? ¿Para violín o para flauta o para...? Entonces tú dices, pues me vale o no me vale.
Claro.
Si ya en la propia partitura te pone, el violín se puede cambiar por una flauta o
te da el plan B,
dice, mira, pues,
y vendes
pues
más
no
partituras.
Servir. Hombre, claro, una visión comercial, claramente. Sí, porque sabes que como había mucha tendencia a cambiar los instrumentos, pues él mismo lo indicaba. Es una obra, lo vamos a escuchar, es muy, muy fácil de escuchar, muy en el más puro estilo clásico. Hablábamos en el clasicismo del estilo galante, este estilo que era tan elegante, estas frases tan definidas, muy, muy predecibles, la música que ya parece que sabes cómo va a continuar. Bueno, pues es un estilo muy propio de, ya os digo, de Mozart, de Haydn, que son los compositores de los que Beethoven estudió y con los que él empezó a escribir sus primeras partituras. Fue una obra que tuvo mucho éxito. Escribieron de él, decían, es un septeto escrito con mucho gusto e imaginación. Beethoven, muchos años después, diría, estaba un poco harto de que esta obra tuviera tanto éxito y gustara tanto, sí, porque él ya había evolucionado su forma de escribir. Y el compositor, él mismo decía, hay en este septeto mucha imaginación, pero poco arte. Dice, en aquella época yo no sabía componer, y ahora creo que sí sé. Esto lo decía bastante tiempo después. Y bueno, pues vamos a escuchar, la verdad es que no hace falta que digamos mucho más, todo el mundo reconoce esta melodía que vamos a escuchar ahora. Este septeto tiene varios movimientos, tiene seis movimientos, y este es el tercero, es el más conocido, es el tercero de ellos. Es un minueto, es una danza, un minueto siempre es una danza ternaria, tiene un ritmo muy característico, tiene una estructura también muy característica, muchas repeticiones, una primera parte que se repite, una segunda parte que es un poco más contrasta en carácter con la primera y se vuelve a repetir. Luego tiene después una especie de segundo minueto que se suele llamar trío. Bueno, pues es una estructura muy, muy, muy reconocible de minueto. Y el tema siempre presente, que es este que escuchamos. Este sería el trío. Es este segundo minueto que se incluye generalmente, se llama trío, porque originalmente estaba pensado para que lo tocaran solamente tres instrumentos. En la forma, cuando se tocaba minueto más trío, pues generalmente el minueto lo tocaba toda la orquesta, todos los instrumentos, y el trío solamente tres. Más adelante esto cambia y ya toda la orquesta o todos los instrumentos tocan ambas piezas, pero bueno, se mantiene el nombre de minueto y trío. Es que ha cambiado el carácter, sí, es un poco más solemne. Esta es la parte del trío que os decía antes. Está jugando mucho con los distintos timbres de los instrumentos, la trompa, el clarinete, tienen pues su contraste y todas las frases, pues eso, delicadas, elegantes, es música típica del clasicismo. También siempre el violín con estas melodías, muchas veces cediéndose la palabra unos a otros, estas frases que siempre son como pregunta y respuesta. Y volvemos otra vez después del trío
al
minueto, al estribillo, se vuelve a tocar generalmente. Os he dicho antes que estaba muy claro porque representaba muy bien el paso del tiempo.
A ver, ¿por qué?
Si os fijáis, tenemos debajo un ritmo que va todo el tiempo como marcando el hace tam pam 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 pam. Esto más o menos se va manteniendo durante todo el tiempo. Es muy evidente en la parte precisamente del estribillo. Cuando hace el tireren, por debajo siempre hay un instrumento que está haciendo pam 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 pam.
Es el tic tac del reloj.
Pam pam pam.
Sí, siempre, ¿cuál es el
están haciendo? Ahora mismo era un violonchelo, lo están tocando en distintas versiones. Ajá. Al principio, la melodía, que es esta.
A ver.
La melodía, sin escuchar debajo, se queda como coja. Esto en realidad sería... es el tiempo todo el rato, está representando, es como si fuera un tic-tac de un reloj.
Claro, y Irene hace una orquesta, no sé si la hace sobra, ella sola.
Pone partitura para Irene.
Claro, puedes tocarlo, una orquesta de 10 instrumentos o Irene sola.
Hagamos el huequito ahí justo para poner el acompañamiento y ya está, con eso está listo. Bueno, pues efectivamente por eso estaba también pensada para marcar ese, cuando además decían un viejo reloj, canta su canción, efectivamente, es que estaba todo el rato tocando ahí esas notas pequeñitas, esas corcheitas, que servían pues para representar.
Entonces el de la letra se le ocurrió.
Yo creo que está muy bien puesta.
Sí, de la letra sabía de la música.
Claro, claro.
Hay que reconocerle su mérito. La persona que eligió la melodía, o sea, la música, eligió una melodía fácilmente reconocible, que todos los niños nos quedábamos con ella, pero es que detrás había más cosas. Entonces, sí, realmente yo pienso que se lo ocurrió y que acertó, porque ya os digo que no hay nadie que nos recuerde ahora mismo esta melodía. Bueno, pues vamos a seguir escuchando, porque ya os digo que son 6 movimientos, hemos escuchado el tercero. Vamos a escuchar el siguiente, que es un andante con variaciones, y vamos a aprovechar para explicar aquí el tema con variaciones, que es una forma musical, igual que el minueto, que era una danza ternaria, pues tenemos tema con variaciones. Tema con variaciones es, como su nombre indica, un tema principal, una melodía que la vamos cambiando. Vamos a poner un ejemplo con una melodía que todos vais a conocer, y especialmente todos los estudiantes de violín van a reconocer el famoso tema.
Mucho.
Habitual. Los alumnos que empiezan a estudiar violín acaban tocando esto en algún momento, muy pronto además.
Sí, muy pronto.
En el primer año ya están ahí dando guerra con campanita del lugar. Bueno, pues es una melodía que se presta mucho a estas variaciones. Por ejemplo, una variación podría ser... etcétera. Es decir, es la melodía, la reconoces,
cada vez más deprisa,
pero sí, en realidad reconoces la melodía, pero van cambiando, pueden cambiar el ritmo. ¿Vale? Puedes cambiar el ritmo, sigue siendo la misma melodía, puedes hacer, por ejemplo, que sea mucho más melódica. Se sigue reconociendo, aunque tiene otro estilo. Podemos hacer, por ejemplo, un ritmo de tresillos, que llamamos grupitos de 3 notas. Es decir, podemos jugar, cambiar la velocidad, cambiar el tempo, cambiar el ritmo, un montón de diferentes formas de tocar la misma melodía. Y es justamente lo que va a hacer ahora Beethoven en este tema con variaciones. El tema es este. Repetir un par de veces, hay una segunda parte, y lo que va a hacer después es ir variándolo. Lo he tocado para que lo tengamos muy presente, porque esta es
la melodía que tenemos que retener.
Vamos a ir reconociendo y que vamos a ir viendo qué cambios va haciendo Beethoven. Vamos a escucharlo. Nos la repiten varias veces para que nos la aprendamos bien.
Que nos quede la cabecita.
Esta es la segunda parte del tema principal. Piezas hay muchas repeticiones. Pensad que era música para entretener, para pasar un buen rato. Entonces, cuantas más veces repitas lo mismo, más veces la gente se queda con la melodía y menos tiene que trabajar el compositor. Luego le cunde más la música. Esta es la primera variación. Vale. está el tema principal como camuflado, lo que ha hecho es meterle pues más notas rápidas, ha hecho un acompañamiento por debajo de notas muy cortitas y el ritmo lo ha cambiado un poquito de forma que es reconocible, pero está un poco camuflado. Aquí está variando también la segunda parte, todo además se corresponde tal cual, o sea, es una estructura que va respetando y que va siguiendo, cada una de las partes la va variando en el mismo estilo que ha decidido.
En las bandas sonoras es muy típico.
Claro, claro, depende de la escena que esté en la que esté ocurriendo en ese momento, el tema principal pues suena de una forma, suena de otra, exactamente, eso es un ejemplo muy bueno. Tienes un positivo.
Alumna aventajada, Clara Esteban.
Esta es la siguiente variación. Es una variación en la que juega como a preguntas, respuestas, una especie de medio broma sobre el tema. Variando la segunda parte, bueno, pues ya os digo, la verdad es que hay unas cuantas variaciones, utiliza distintos recursos, desde tocarlo más rápido, tocarlo más lento, jugar, aquí está jugando a preguntas y respuestas, pero hay otro en el que juega a imitaciones también, bueno, pues son las distintas formas que tiene de hacer que la misma música pues mantenga un poco todavía el interés y sea como, a ver, ahora qué hace. Siguiente variación. Está como jugando a imitarse, a perseguirse. Hay uno que empieza y otro que le persigue automáticamente después. Esta es una variación de imitaciones. Siempre si os fijáis, según van avanzando las variaciones, cuesta más reconocer el tema. También lo hemos escuchado ya más veces, entonces si a lo mejor la primera variación fuera esta, directamente dirías, bueno, es que no lo reconozco. Pero como ya lo hemos escuchado unas cuantas veces, nos van cambiando cada vez un poquito más, pero realmente entre la última y el tema principal, es como, jo, casi me cuesta, ¿no? Si me la pones al principio no me entero. Otra variación, en esta utiliza grupitos de tres notas, tan, 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 tan. Bueno, ya os digo que hay un par de ellas más, no hace falta que las escuchemos todos. Después hay una pequeña coda, que es un final un poco diferente. Vamos a escuchar otro de los movimientos, que es un scherzo. Un scherzo es un scherzo que quiere decir broma en italiano. Uh-huh. Y es un tipo de música, pues ya lo vais a escuchar, es como muy juguetona, muy bromista. Es como si estuvieran como haciéndose burlas,
¿sí?
Con pequeñas sorpresas, pequeñas, pues estas notitas cortas, estos acentos, hacen que estés ahí, pues como si estuvieran jugando realmente los instrumentos.
Tú la llevas, ¿no?
Sí, yo... casi. Siempre sin abandonar este carácter del clasicismo. Ya os digo que Beethoven aquí está muy cerca todavía de Mozart y de Haydn, porque es lo que acababa de estudiar y la música que había aprendido. Uh-huh. Este scherzo además es curioso porque Beethoven, cuando evoluciona en sus sinfonías, tradicionalmente la sinfonía, el tercer movimiento, siempre era un minueto. Y Beethoven, a partir de un momento dado, decide que el minueto se le queda corto, que el minueto es demasiado lento, que él prefiere una música un poco más animada, un poco más... Y entonces decide cambiar este minueto por un scherzo. La estructura del scherzo es muy parecida al minueto, suele ser un poco más ágil, más rápido, pues eso, le da un poco más opción a jugar de otra forma. Y por eso, pues él decide cambiarlo en sus últimas sinfonías ya directamente. Algunos minuetos aparecen disfrazados y otros directamente aparecen ya con el nombre de scherzo, porque ese carácter del minueto bailable ya lo pierde absolutamente. O sea que está... esta obra, esta pieza, esta parte musical le marcará después a él. Será una de los de las cosas con las que reconocemos las sinfonías de Beethoven, cómo van evolucionando, ¿no? Cuando dices, ah, mira, directamente ha quitado ya el minueto y ha plantado un scherzo y se ha quedado tan a gusto. Bueno, pues esto ha sido un poquito de los ejemplos del Septimino. Ya os digo que hay 6 movimientos en total. Hemos escuchado 3, nos quedarían otros 3 por escuchar, que os los dejo para casa, que también es
como deberes.
Como deberes para que los terminéis. Si os ha gustado, tenéis que escucharla completa, claro.
Sí, es muy, muy entretenida. Yo lo creo es. Que está muy bien. Sí.
Nos ha gustado.
Os ha gustado. Sí,
muy bien. Hoy es Septimino.
Sí, ¿verdad?
De Magdalena de Prus, nos hemos ido a nuestra infancia y
sí.
Luego, pues oye.
Anda falta el bocata. Pero nada más.
La merienda, ¿verdad?
La merienda.
Oye, audiciones comentadas presenciales. Cuéntanos, ¿qué vais
pues
a hacer la semana que viene?
La semana que viene tenemos una obra que ya traje aquí, la Sinfonía de los Adioses de Haydn, ¿os acordáis?
Bonita, sí, hombre.
Pues sí, esta forma tan original que tuvo Haydn de decirle a su jefe, que en aquel momento era un príncipe, oye, mira, que los músicos están muy contentos aquí, pero quieren volver a su casa con sus familias, uh-huh. ¿Qué pasaría si les damos vacaciones? Uh-huh. La verdad es que se la jugó, porque al príncipe se lo podía haber tomado
valiente,
bien o mal.
Fue valiente.
Pero,
puede haber dicho que se vayan y que no vuelvan.
Hablaremos de clasicismo, porque es una obra típica del clasicismo, hablaremos de la sinfonía, de la estructura que tiene, y bueno, pues siempre, como siempre, con un lenguaje muy, muy ameno, muy coloquial. Y siempre, la verdad es que no sé si decirlo, pero como me dicen que es la mejor parte, después de las audiciones comentadas nos solemos ir a tomar una caña, que es donde se generan los mejores debates después, porque
hombre,
acabamos hablando de música,
ya
pero
sabes
también
que eso
de
como en los
lo
negocios,
divino.
¿No? Sí. El mejor networking, que lo llaman, los mejores acuerdos van en la caña.
Porque es verdad que ahí ya estás más relajado. Es como
sí,
que ya parece
gente...
que se pierde más la esencia, a lo mejor, de clase o de que tú me lo estás contando.
Sí,
yo lo escucho.
Que se ha quedado con una duda, sí, pues en el momento en la conversación
a la
surge.
A la hora del día, a los negocios.
O sea, que después de
la
clase nos podemos ir
después de,
cañas con los profes.
Exactamente, en este caso conmigo.
Bueno, en planazo,
sí,
¿eh?
Los lunes, los lunes a las 7:30, fíjate. Estamos ahí en Sotomesa Centro. Santa Cruz de Marcenado, número 1. Y los martes en Moratalaz. El martes en Moratalaz todavía no hay cañas de momento,
bueno.
Porque yo tengo una clase después, pero vamos, en cuanto empiece a
y cuando se ajuste el horario,
sí,
ya,
cuando
ya
ajuste
lo veremos.
El horario, cambiamos eso ahora mismo. Pero sí, la verdad es que la sesión de los lunes está teniendo bastante éxito, no solo la sesión, sino cada vez más numeroso el grupo de las cañas, hay que decirlo, porque está teniendo mucho éxito.
Y te sorprende los comentarios de la gente, ¿no?
Pues la verdad es que es muy enriquecedor. Para mí como profe,
por
porque, claro, ves la visión de alguien que no tiene ni idea y que te pregunta cosas que son perfectamente lógicas y perfectamente inteligibles en una persona que a lo mejor no está tan acostumbrada como yo a escucharlo de esa manera. Entonces, bueno, pues surgen muchas dudas, y además me hace ilusión que me pregunten, porque tú tienes una pregunta, pero seguramente hay 3 o 4 personas que están pensando lo mismo.
Y no se han atrevido.
Claro, yo siempre lo digo, preguntad. Muchas veces empiezan diciendo, seguro que es una tontería. No, nunca hay nada que sea una tontería, porque de todo te enriqueces. Entonces, es una experiencia muy bonita para todos, para ellos, porque aprenden, y para mí porque tengo cada día la visión de la persona que no sabe música y que todo le sorprende, y es maravilloso ver todo con esa mirada nueva, ¿no?
Claro.
Sí.
Y la gente es más de botellín, de grifo...
Pues mira, hay de todo. Tenemos...
Sin alcohol.
Clara con casera, con limón.
Sin alcohol, tenemos vinos, tenemos de todos. Hay refresco.
Cada cual elige.
Sí, tenemos
aquí cada cual puede elegir.
Grupo.
Oye, según
variado.
La obra.
Claro,
si
según la obra,
visto,
a lo mejor te inspira. Claro.
Si es Vivaldi, pues un vino.
Claro,
y si es,
claro.
Yo qué sé, Heinz, a lo mejor cerveza. No
sí,
sé,
pues
no lo
todo,
sé.
Sí, la verdad es que.
¿No?
Sí, sí.
Este maridaje a mí me ha dejado un poquito descolocada,
pero hay estudios, hay visitas guiadas a bodegas que según la música que te ponen.
No vendimia, va Vivaldi.
Exactamente. Celebraba la vendimia el otoño, claramente. Sí,
pero
sí.
Que yo estaba con Haydn y la cerveza. Si lo de Vivaldi había pillado, pero Haydn y la cerveza me he quedado así un
no
poco.
No sé, no,
¿por qué no?
Pero ya
yo
está,
sé.
Que no pasa nada.
Investigaremos para la semana que viene.
Que habrá que investigar sobre
un
este maridaje. Irene Echeverría, creadora del violín.com.
Muy de
gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. con Jesús María López.
Estamos todos colocaditos, claro que sí, hemos recibido a nuestros amigos de Aquí no hay playa, colocados cada uno sentado en su silla, todos alrededor de la mesa, cada uno cerca de un micrófono, que hay que explicarlo todo.
Ay.
Porque no hay palabra maldicha sino malentendida en este mundo. Carlos Honorato, ya sabéis que dirige Aquí no hay playa,
de
4 a 6 de la tarde,
presento
en esta sintonía de Onda Madrid.
Porque esto no se
no
puede,
se puede dirigir.
Esto
¿no?
es imposible de dirigir.
¿No se dejan?
No se deja ninguno.
¿No?
No. Yo solo presento. Estoy aquí, doy la cara y ya está. Nada más.
Y ellos van apareciendo.
Ellos van apareciendo,
y al final cuentan lo que
salen,
quieren.
Cuentan lo que quieren, ya está. Sí, sí. Es así, ¿eh?
Ay, qué penita me das.
Sí, es muy triste lo mío. Pero ayer,
oye,
mira,
que a nosotros nos pasa lo mismo.
Ya
que
lo
no.
sé, por eso lo he dicho en plan irónico. Qué penita me das.
En vuestro caso estáis los dos aquí, que os repartís al menos el juego, hacéis ping pong.
No, porque esto es como los pequeños, ¿eh? Van buscando lo que dice papá y lo que dice mamá.
Ay, ah, que tú dices una cosa, te van al otro, a ver si el otro es más bueno.
Ya sé quién es el malo.
No, nos intercambiamos los papeles.
No,
porque
no,
así
no,
nunca
no.
saben quién es el bueno ni quién es el malo.
El malo es Sergio Martín Romo.
No, sí, es un pedazo pan, es un pedazo pan. Cada uno, esto es como los niños, cada uno va a por uno porque piensa que es su favorito.
Bueno, bueno, pues nosotros también contamos historias, no solo este tipo de historias internas que no le interesan
sí.
a nadie.
Yo
¿eh?
Creo que tampoco.
No le interesan
Venga.
A nadie, no, no,
no
ni mucho menos.
Lo que más. Sí.
Hola.
Hola.
Sí, a lo mejor sí, es posible. Bueno, pues ayer invitamos a un señor que vino al estudio a presentar su libro. Y su libro era es muy curioso el libro, ¿verdad, Paloma?
Sí, él es fotógrafo profesional, amigo de Sergio, José María Escudero.
¡Hombre!
Sí, sí, qué por grande. Aquí ha pasado varias veces. Le conocimos cuando escribió un libro sobre enigmas de Madrid. Y el caso es que ha vuelto a las andadas. Pero ya... Además de fotos, él se ha convertido casi en un cronista de la villa. Le ha dado por escribir
es
en esta ocasión de los cementerios de Madrid. Curiosidades de los cementerios de Madrid. Y chicos, no os asustéis.
No.
Pero vivimos sobre un cementerio.
Yo ya notaba presencia.
Sí, sí. El caso es que ha habido tantos a lo largo de la historia en Madrid que se cerraban, se abrían, había que trasladar los restos. En fin, algunos se perdieron
se quedaba,
por el camino. Sí, que todo Madrid se podría decir que es un cementerio,
sí.
prácticamente.
Bueno, el caso... en el pueblo.
también los hay en los pueblos.
También.
Dicen que en los pueblos, decía José María Escudero, ¿verdad? Que allí los que habían caído, por Dios y por la patria, en fin, descansaban más en paz.
¿Ah? Sí,
por eso de las vistas, uh-huh. de los paisajes y estas cosas. El caso es que vino a contarnos cómo ha cambiado su vida, porque la última vez que estuvo fue por 2007, 2008. Uh-huh. Y, en fin, además de fotógrafo, cronista, maestro de Reiki...
Ojo. Maestro de Reiki.
De Reiki.
Claro. Sí, sí, sí.
Ponen las manos y te transmiten una tranquilidad y una espiritualidad. Sí, sí.
Energía.
¿No?
¿Mm?
Perfecto. Y nos contó muchas anécdotas, entre ellas la de Antón Martín. ¿Sabéis cómo fue la vida de Antón Martín?
¿Cuenta?
No. Venga, va, que lo cuente.
Vivía como podía, ¿no? Viajaba de una ciudad a otra y se enteró que a su hermano lo mataron en Granada y fue en busca del asesino. Dio con él, lo llevó ante la justicia y lo condenaron a muerte. Entonces, el tiempo que estaba en prisión esperando la condena, él iba a odiarle, a insultarle, a decirle, ves, pues ahora te vas a fastidiar y ahora te vas a morir por asesino, tal y cual. Y en uno de estos paseos se encontró con San Juan de Dios, con Juan de Dios. Uh-huh. Y entonces entablaron amistad y hablaron, ¿no? Antón Martín y Juan de Dios. Bueno, ¿y tú qué haces? Pues yo rescato gente de la calle, los intento salvar, yo doy un sitio donde puedan curarse, y si no se curan, pues yo les doy la mano para que mueran tranquilos y en paz. ¿Y tú qué haces? Pues yo ahora estoy yendo a la cárcel a odiar y a insultar a un hijo de la gran que mató a mi hermano. Y dice, ¿por qué no perdonas y vives en paz? Entonces fue a la cárcel, pidió perdón al asesino, pidió que le indultaran y los dos fueron a fundar hospitales, a ayudar a San Juan de Dios. Y Antón Martín fundó aquí un hospital en Madrid, en la plaza de Antón Martín. Y bueno, al final sus restos han acabado en cenizas en el hospital de San Rafael, que es de los hermanos de San Juan de Dios. Entonces eso es yo lo que quiero contar. El lado positivo de la vida, ¿no? El lado del perdón, del amor que se encuentra. Estas curiosidades se encuentran en los lugares donde hay personas enterradas, ¿no? Donde hay restos.
Aquí,
Historia muy bonita, ¿eh?
Sí, bueno, a partir de ahora, sí. ¿Dónde quedamos, Belén, cuando cojamos la línea 1? ¿En Atocha o en Antón Martín?
Venga, donde tú quieras. Yo voy a donde tú me digas, lo
bueno,
sabes.
Bueno, el libro es súper interesante, edita la librería. La librería la tenéis ahí en la calle Mayor. Uh-huh. Y bueno, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, que la línea 3 del metro fue inaugurada no con pasajeros, sino con muertos. Uh-huh. Utilizaron en el metro para trasladar los féretros de un lado a otro. Sí. En fin.
Muy agradable, ¿eh?
¿Cuántas veces he cogido la línea 1 de metro?
En el Vicente Calderón, por cierto, hay un columbario donde los hinchas llevan los restos de sus...
Los hinchas,
sí, sí.
Los que ya se han deshinchado.
Claro, vamos. Una última voluntad es permanecer allí. Claro.
Sí, un poquito raro, ¿eh? Decir esa última voluntad, porque vamos, ya son ganas de...
De cada cual.
¿Eh? Hombre,
si quieren sufrir de por vida, pues que sufran allí de por vida.
Bueno, y una cosa más, dejadme recordarlo.
Claro.
En el cementerio británico hay una lápida, una tumba de un señor, solamente pone Arthur... Y en su lápida, una reproducción a escala grande, grande, de la espada de Excalibur.
Toma. Bueno, ¿os habéis quedado con la boca abierta? Pues,
totalmente.
Que sepáis, curiosidades de los cementerios con José María Escudero.
Un crack.
Si tenéis plan para hoy,
A ver,
aquí está Maite, que os ofrece un plan.
Ven,
Maite, llévanos.
Un plan a medias. Pero creo que para llegar al plan este del de hoy vamos a tener que escotar todos, Carlos.
Sí, sí, sí.
Ya te lo digo.
Ah, por eso nos has invitado,
vete sacando,
¿no?,
la bandeja.
Venga, yo os he invitado, Carlos. Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón esta noche repasan su larga trayectoria, 38 años, casi cuarentona.
Que no le digan más, que ahora lo vamos a escuchar y verás
tú. Es una cuarentona
tú.
De buen ver, como muchas de las que estamos aquí.
Ya, sí, no.
La
no
mejor les, edad, los 40
no
años.
No le sentó muy bien cuando se lo dijo ayer, ¿no?
Hay que reconocerlo.
Ay...
La Orquesta Mondragón, 38 años. Casi voy a redondear la cifra, voy a decir yo que es una cuarentona de buen ver, ¿no?
A mí es que no me gusta lo de las cifras, los 30, 38, la prejubilación. Yo empecé con 18, tengo ahora 56 y tengo ganas de seguir en la carretera, pues todo el cuerpo aguante, ¿no? Creo que, como en el caso de Miguel, ¿no?, que decía nuestro querido Miguel Ríos, me voy, me retiro, pero aparte de que vuelve otra... Es difícil dejarlo, ¿no? No sé si como Antoñete, pero hay que volver, venir, el escenario engancha.
Uh-huh. No. Mañana va a haber sorpresas, nos hoy, puedes desvelar hoy. Algo, ya sé yo
bueno,
que nos va a leer,
pero no habrá cuéntanos algo. No habrá tanta sorpresa, ¿no? Lo que queremos es, en la ciudad, que yo, por cierto, llevo ya más de 30 y tantos años viviendo, Madrid, a la que amo profundamente, igual que a mi Donosti, donde nací, pues es reencontrarnos con nuestro público. Estuvimos hace 9 meses en la Sala Arena y es un poquito entrar un poco en carretera, dar un recital de conciertos en tiempos difíciles para la lírica, pues canciones viejas, nuevas, hablar de bandidos, hacer alguna versión, un homenaje que vamos a hacer también a nuestro querido Lou Reed, también a los Beatles, también canciones propias, 1 hora y 3 cuartos de recital, al que le guste bien, y si no, porque se vea en un partido de fútbol, que es miércoles.
Alternativas.
Bueno,
esto
lo de
me gusta.
Tiempo de bandidos.
Opciones para todos.
Que es el nuevo disco. De
el nuevo
Rucha,
disco se llama
nos
Tiempo.
Nos contaba. No le gusta la cifra de 38,
no.
Ni de casi 40.
No.
La de 25 tampoco, que es el precio del concierto esta noche
cuesta,
en el Fernando
sí.
Fernán Gómez.
Ajá.
25, plan a medias.
Bueno, y nos contó incluso los nuevos planes que tiene de teatro.
Sí, en Mérida, con Pluto, de Aristófanes.
Uh-huh.
Y luego tiene una película a puntito de estrenarse, Cantinflas, ¿no?
Sí, 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 casi.
Un montón de cosas. Bueno. Tiene
no
una agenda Javier Gurruchaga.
Qué
la envidia de
tremendo.
Cualquiera.
Y ayer lo pillamos despierto, que la última vez
y simpático.
Lo pillamos así
y
un poquito...
Hablamos hasta de Putin.
Sí, de Putin y de las hijas de...
Y de la bolsa.
Bueno,
de...
sí, de muchas
Crimea,
cosas.
De todo, de todo.
Una opinión para todo que tiene.
Oye,
mucha...
también de San Sebastián tuvo que ver el comentario de ayer de Burguillo. No sé si os habéis enterado de un tuit que publicó la Real Sociedad. Va a ser complicado, ¿no?
Eso es fútbol, ¿no?
Sí, en el partido del domingo, pues alguien puso tarde de paseo. Bueno, en fin, escuchad.
A ver, que alguien me quiera pasar, ¿no?
Sí. El tuit de la Real Sociedad.
Claro. Es que la verdad que me ha hecho mucha gracia. Lo traigo hoy porque me hizo gracia. ¿No? Y es que realmente cuando uno está gestionando el tuit de una marca, en este caso como la Real Sociedad, que es un equipo de fútbol que
bueno,
cuenta con sus seguidores.
Les ha pasado a la Real Sociedad, pero les puede pasar a un montón de gente
bueno,
más.
Bueno, le pasó
a
Ronaldinho, le pasó a Banega, el jugador del Valencia.
Sí. Lo de hoy, paseo, siesta y... Bueno, en fin. Una cosa muy feilla. Pues mira, es tan fácil como dejarse a lo mejor un iPad o un teléfono en cualquier sitio y que alguien entre, ¡pum!
Mira, si a los pocos minutos, sinceramente, si a los pocos minutos han tenido la capacidad de borrar el tuit,
si a los pocos minutos, no a las pocas horas, a los pocos minutos,
qué bueno,
es que suena más a lo que tú estás
hombre,
apostando en
pero
este caso.
Es que es lo que yo pensé. Porque cuando
porque
alguien
si te
se hace
la clave,
con tu cuenta,
malo,
tienes
malo
que escribir.
Proceso legal con tienes, Twitter.
Exactamente.
Por ahí yo creo que apuntan mal los tíos.
Pues eso.
A veces viene un pequeñito y te pega dos collejas.
Y duelen esas collejas.
Bueno, pues nada, es que salió ahí una frase ajá, que parecía más una gamberrada que un hackeo, porque cuando es un hackeo, pues
yeah,
cuando se hacen con la, digamos, con la cuenta de Twitter, pues suele tardar mucho más en desmontarse. Pero bueno, que ha sido una de las anécdotas de estos últimos días. Y bueno, el que viene ahora sí que la armó gorda con
a ver,
Pablo.
Tío, a ver,
madre
¿qué pasó?
Mía, madre mía.
¿Qué va? ¿Gorda? ¿Qué va?
El juez de menores.
Emilio Calatayud. Lo que pasa es que es un hombre que habla pues de una manera muy abierta.
¿Qué
muy,
terremoto?
Muy
franca.
Soy fan de ese hombre.
¿Qué terremoto?
Sí, sí. Bueno, pues acaba de publicar un libro nuevo que se llama así: Hola, soy Emilio Calatayud y vengo a hablarles de. Y claro, si le dejas, habla de todo. Nosotros le cogimos por el lado de los menores, que es su especialidad.
Sí, sí, pero...
Pero puede repartir, vamos...
En el argot se llama rajar, rajó, ¿eh? Rajó y hubo para Zapatero y para Rajoy.
Sí, sí.
Ya que rajó, rajó.
Los padres están muy indefensos. Existe ahí vacíos legales, modificaciones legales, que los padres se encuentran completamente desautorizados y desprotegidos. El famoso artículo 154 del Código Civil, que antes contemplaba la posibilidad de corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos, se quitó, lo quitó el Zapatero. Lo quitó el Zapatero, pero Rajoy tampoco lo ha puesto. Y entonces los padres están ahí un poco indefensos y la verdad es que es complicado.
No vamos a hacer aquí profesión de capones, pero a veces, bueno, el decir las cosas claramente y con un gesto rotundo nos evita males mayores.
Desde luego, yo siempre digo, yo no soy partidario del cachete, pero el problema del cachete es darlo en el momento justo con la intensidad adecuada. Eso es la victoria. Ahora, confundir en este país un cachete con un maltrato es una auténtica barbaridad que se nos ha, nos lo han querido meter y está ahí acalado, pero confundir un cachete con un maltrato es una auténtica barbaridad. El problema es eso, darlo en el momento justo con la intensidad adecuada.
Todo un arte.
En resumiendo,
sí,
todo un arte.
Sí, es
bueno,
que es
yo tengo que decir una cosa. A ver, que levante la mano quien no le haya tirado la zapatilla a su madre, ¿eh?
Buah.
A mí, sí, bueno, sí, no ha levantado nadie la mano.
Y el profe, el borrador y la
estilariza.
También,
arma arrojadiza también.
Y borrador. La vecina, ¿no? Agua por
también lo he vivido,
ventana.
También lo he vivido.
Hombre, a mí un, vamos, tenía una precisión mi madre con la zapatilla. La tiraba así por el pasillo. ¡Bing!
Y a veces
y te daba o en el hombro o en la cabeza.
Porque no ha sido disciplina olímpica. Si no, vamos, la marca España iba a brillar por todo el mundo.
Y lo del cachete, pues bueno, ¿qué vamos a decir?
Sí.
Cachetito.
Que no pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada.
Sentido pero, común, ¿no?
Claro.
Bueno, esta tarde estamos, ¿eh?
A las 4, ¿no?
A las 4, ah, sí, vale.
Sí.
Miércoles.
Ah,
a las 4.
Venga, Estrobo.
Adiós.
Nunca pensé que llegaría.
Y nosotros nos vamos, os decimos esta mañana a dos voces, con la de Jaime Terrón, ex de Melocos, y con la de Natalia Jiménez.
Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día.
Mañana, más hoy en Madrid.
Sí, esperamos pasarlo igual de bien que en el día de hoy. Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo. Adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid y todos vosotros. Ya sabéis lo que toca, disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está ahí, está aún por llegar.
Recuerdos enlatados, en fotos de carné, en lágrimas de ayer. Todos los momentos que a tu lado yo esperé, que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar, que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entre por mí. Ese dulce olor a sal, que cuando me vaya de aquí. que me dio nacer, la que me dio.